En Radio Martí, las 2 de la tarde, la temperatura en Holguín, 35 grados centígrados con vientos del noreste a 10 kilómetros por hora. Y a continuación, las noticias. 5 presos políticos cubanos son reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Nos informa al respecto Iber Pacheco.
En su informe, Cuba, panorama de los presos y presas de conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, Amnistía Internacional nombra a 5 nuevos presos de conciencia en la isla. Elina Castillo, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, formó parte del equipo que elaboró el reporte.
Hicimos una revisión de documentación. Estos fueron los 5 casos a los cuales pudimos tener acceso a la información suficiente según nuestros estándares internos y nuestra política interna para poder declarar a alguien como prisionero de conciencia. Este listado demuestra que las tácticas no han cambiado. Es una señal preocupante de tendencias represivas en el país.
Los presos de conciencia nombrados por Amnistía Internacional son Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barrera, Edilberto Arzuaga Alcalá y Mitzael Díaz Paseiro, quien desde 2017 cumple una condena de 4 años por el delito de peligrosidad. Precisamente su esposa Ariadna López Roque dijo a Radio Martí:
es una alegría este reconocimiento. Esperamos que Amnistía Internacional lo haga de igual forma por otros tantos prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas por defender sus ideas.
El documento se elaboró en colaboración con la ONG Cuban Prisoner Defender. Desde Madrid, Javier Larrondo, su presidente, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Pues es algo muy relevante, todavía mucho más cuando la comunidad internacional se está dando cuenta no solo que Cuba es un país represor y que sigue su represión intacta, sino que además ha sido el causante de todo lo que está pasando con la represión en Venezuela y la barbarie allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos solicitaron al gobierno de Nicaragua que finalice las represalias a los periodistas. Sobre esto nos informa Jordi Trujols.
Los expertos destacaron el aumento de los ataques perpetrados contra comunicadores desde abril del año pasado en el país centroamericano y mostraron su inquietud ante el impacto que esto puede tener en derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los periodistas de Radio Darío en la ciudad nicaragüense de León sufrieron amenazas, acoso, detenciones arbitrarias y el asalto a sus instalaciones por parte de fuerzas progubernamentales. El grupo de especialistas señaló la pasividad de las autoridades que no tomaron las medidas necesarias para prevenir, investigar o sancionar estos actos.
Y mientras se quema en el Amazonas, en Brasil, otros incendios masivos se han registrado en zonas boscosas de Bolivia. Leonardo Feldman nos cuenta sobre las zonas afectadas.
En Bolivia, casi 1 millón de hectáreas de bosque se han quemado, según las autoridades. Incluso, funcionarios añadieron que desde el jueves las zonas afectadas se han duplicado. Manuela Schubert y Veridiana Rivero han quedado desplazadas por estos incendios masivos.
No tenemos ya corriente de agua de la tubería. Está toda quemada.
Iba haciendo como un remolino y iba llegando a las casas.
Además, estos incendios ya han dejado un impacto psicológico en aquellos afectados, según la trabajadora social Nelly Rivera.
Los niños se asustan, ¿no?, de vernos llegar, de que tratemos de sacarlos así, porque diríamos que lo hemos sacado por la fuerza, porque hay gente que no quería abandonar su casa.
Cientos de bomberos han sido desplegados a las zonas afectadas. Luis Romero explica lo que están haciendo para combatir los incendios.
Estamos tratando de apagar todos los focos de calor, evitar eso y con la mochila de agua, evitar que el viento espase las cenizas, las chispas y que pueda prender de nuevo.
Jordi Sirkin señala las tareas de reconstrucción que se están emprendiendo.
Van a reconstruir 10.000 viviendas para la gente afectada. Tenemos información que una comunidad indígena chiquitana en la zona de Monteverde han perdido un año de producción de madera.
El gobierno boliviano pidió prestado un supertanque aéreo estadounidense para combatir los incendios. Leonardo Feldman, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde y la bienvenida aquí a nuestra audiencia este martes 27 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, que nos invita a compartir con todos nosotros durante la próxima hora junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, agenda cargada como todos los días, vamos a tener ya actualización de la situación de Guillermo el Sol y en breve tendremos también al pastor Mario Félix Llonar directamente desde Washington D.C. con la situación de ya la condena firme hecha en el día de hoy del periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, que habló con nosotros brevemente, y vamos a tener la reacción de lo que dijo el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hace al momento de salir del Tribunal Provincial de Guantánamo, donde se le entregó la condena reiterada de un año de prisión de libertad. Roberto Jesús Quiñones Hace, 9 de la mañana, citado por el Tribunal Provincial de Guantánamo. ¿Qué pasó en la mañana de hoy, Marta?
Bueno, fui allí y me notificaron la sentencia, ya yo me imaginaba que era para eso, y como te había comentado anteriormente, ya con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía qué justicia tenía que atenerme, y efectivamente acaban de notificarme la sentencia donde ratifican la sanción de un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 7 de agosto.
Roberto, ¿qué queda ahora? ¿Ahora cuándo debes personarte, según dice la sentencia?
Bueno, ahora yo no sé si es que vengan a detenerme como el delincuente peligroso que soy, que dicen estos cobardes que soy yo, porque esos son los que son todos unos cobardes, o no sé si es que me citen y me digan que me presente ante el Tribunal Municipal. Y como he dicho, y que reitero, y es muy importante para mí esto que te voy a repetir, Tomás, que ya te lo he dicho a ti, que no es por un problema de orgullo, ni de hacerme el héroe, ni nada por el estilo. Yo no les voy a cumplir esa sanción humillante de trabajo correccional con mi internamiento. Me van a tener que llevar para la prisión provincial. Y como te había dicho anteriormente, yo no pienso cumplir la sanción de trabajo correccional con internamiento, porque no les voy a trabajar gratis a ellos en ningún campamento de trabajo forzado. Tengo mi conciencia muy tranquila, y la tengo muy tranquila porque Dios sabe que es tremenda injusticia lo que han cometido conmigo. Así que me siento bien, yo no me siento mal, estoy preparado para cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los días siguientes, que lo que debo esperar es la citación para que ellos me trasladen para la prisión provincial.
Por eso, porque ahora en los próximos días, por ejemplo, si ellos te dicen, mire, preséntese mañana para el campamento tal.
No, yo no voy a ir a trabajarles a ellos a ningún campamento de la dictadura. Yo a los dictadores no les trabajo, y mucho menos gratis, porque se pasan hasta 5 y 6 meses robándole el dinero a los presos y poniéndolos a hacer trabajos difíciles y duros. Y ya yo soy un hombre que tengo 61 años, soy un hombre de actividades intelectuales, y yo no puedo coger sol, así que yo no les voy a trabajar gratis a ellos. Que me lleven para la prisión provincial.
Roberto, ¿cómo fluyó esto en el Tribunal Provincial? ¿Quién te entregó la sentencia?
Bueno, ya esto estaba preparado, porque imagínate que anoche a las 9:35 de la noche, que es una hora muy inusual para entregar una citación, fue que vinieron a entregarme la citación. Y allí me atendió la secretaria y me entregó el documento. Me senté en el portal del tribunal, mi esposa me insistió para leerlo, porque dije, no, pero si ya esto es lo que yo pensaba que iba a salir, y efectivamente así fue. Lo que sí es realmente otra vergüenza más es que en la redacción ahora de esta sentencia ellos agravan en la narrativa de los hechos mi participación, diciendo que yo tenía una actitud provocadora ahí en la sede del tribunal. Y tú mismo, Tomás, gracias a Dios que tú mismo eres un testigo de que recibiste la llamada en el momento en que me fueron a detener y que yo estaba conversando allí con la hija del pastor. Sin embargo, ellos siguen insistiendo en esto, lógicamente, porque es la única forma que tienen de justificar lo injustificable. Llegan al extremo de mentir ahora en el tribunal provincial y decir que yo no tenía carné de identidad, cuando se sabe perfectamente que si yo no tengo carné de identidad, no pueden detenerme allí en la unidad de la policía porque tienen que primero verificar mi identificación, que como único se identifica es precisamente con el carnet de identidad. Bueno, ahora dicen que yo carecía de carnet de identidad y que eso fue otro de los motivos para detenerme.
Bueno, este es el testimonio en exclusivas aquí para este espacio hoy en Cuba, Radio Martí, hace aproximadamente una hora, que nos dio el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hace. También quiero leer, y ya tenemos algunos invitados en la línea, un correo que Quiñones nos hizo llegar hace breves minutos, donde nos envía incluso una copia de su sentencia con toda esta manipulación de agravantes. Y dice así el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hace: no estén tristes porque yo no lo estoy. Continúen luchando a favor de cada cubano que sufre la represión de la dictadura. Jamás tendré cómo pagarle a todos ustedes por la generosidad, el apoyo y la solidaridad que me han brindado. Que Dios los bendiga mucho y siempre. Tenemos dos invitados de lujo. En Maryland, en el estado norteamericano, ahí en el norte del país, presentamos al pastor Bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Jonar. Buenas tardes, Mario Félix.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti, para Patricia, los que están contigo ahí, y también Guillermo del Sol y todos los que nos escuchan dentro de Cuba.
Coño, mantente ahí, pastor, un momentico. Vámonos brevemente a Santa Clara, el contacto con Guillermo del Sol, quien cumple ya la 16ª jornada en huelga de hambre, en reclamo de que el gobierno cubano elimine todas las restricciones contra los casi 200 miembros de la sociedad civil que no pueden salir del país. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a la audiencia de Martí y un abrazo a Mayito, mi hermano Mario Félix.
Bueno, ¿cómo te sientes este martes?
Bueno, estoy decaído porque cada día que pasa uno va perdiendo más, pero hoy el día ha estado más estable. Lo que estoy bajo un estado gripal, pero esa era la obstrucción nasal.
¿Guillermo?
La presión continúa alta, pero bueno, seguimos acá firme espiritualmente y adelante.
Guillermo, ¿has tenido visitas médicas el día de hoy? ¿Han ido a ver tu estado?
Sí, vino la doctora al consultorio, la enfermera, normalmente. Se personaron acá y me tomaron los signos vitales. No escriben en la libreta porque tienen órdenes, me imagino que es de la seguridad de Estado, de que desde el pasado viernes ya no escriben en la libreta. Y nosotros más o menos monitoreamos los signos vitales y son los que le informamos a ustedes. Pero sí están viniendo, querían sacarme hoy, hacerme un ultrasonido, le dije que no, que cuando yo llegue a un hospital que me lo haga, que mientras me mantengo aquí.
De la otra parte, autoridades del gobierno, ¿algo nuevo?
No, hasta el momento nada. Ellos me van a exprimir hasta las últimas consecuencias.
Guillermo, finalmente tú también has hecho mucho periodismo independiente en Cuba, reafirmada por el Tribunal Provincial la condena de un colega tuyo, Roberto Jesús Quiñones. Hace unas palabras al respecto.
Bueno, primero que todo, mi respeto para Roberto Jesús, mi hermano. Y de verdad que admiro el valor que tiene Roberto Jesús, porque hace falta muchos cubanos como él. Una vez más se demuestra, que lo he dicho muchas veces y las personas piensan que es una grana, que el Ministerio de Justicia cubano es la letrina de Raucato. Eso queda más que claro. Y los jueces es el papel higiénico que usan. Desgraciadamente, son muchos los periodistas que están yendo a la cárcel después que está usando la antifaz de esa cara larga de Díaz-Canel. Se ha recrudecido más la represión, principalmente sobre los periodistas independientes. Pero no sabemos cuánto vayamos a prisión, pero vamos a seguir adelante. Y seguiremos yendo a prisión, seguiremos siendo presos a conciencia. Lo que jamás vamos a claudicar con esta tiranía, que necesariamente tiene que cesar. Porque si no, esto va a terminar en un estallido social como pasó en Hungría, en Yugoslavia, en la República Checa. Y eso es lo que hay que evitar, pero estos asesinos no acaban de comprender eso.
¿Cómo no?
De verdad que siento mucho porque Roberto es una persona de más de 60 años ya, una persona enferma, un siervo de Dios, es un cristiano. Roberto es de los regulados también, déjame decirte. Uh-huh. Y me duele que tenga que tomar una decisión así, pero al mismo tiempo se lo admiro, porque es sumamente valiente. Y lo que quiero es que todos lo tomen como lumbrera, porque él no es el único periodista que va a ser encarcelado. Tenemos muchos que están amenazados y que en cualquier momento van a ir a la cárcel, incluyendo yo. Y tenemos que tenerlo como lumbrera. Vivir con dignidad. Es mejor morir con dignidad que vivir de rodillas.
Gracias, Guillermo.
Con mucho su posición.
Gracias, Guillermo, el sol de Santa Clara. Y seguimos en Washington, D.C., allá en Maryland, con el pastor Mario Félix. Mario, has visto las declaraciones, me imagino que pudiste escuchar parte de ella en exclusiva acá para el espacio. Una actitud digna. ¿Qué se puede hacer? Ya me imagino que ustedes tengan así alguna gestión a nivel de la política norteamericana. La semana pasada, Mario, hubo dos reacciones en una semana del Departamento de Estado. Espero que ante esta reafirmación de la condena, que es lo que esperábamos, haya nuevos pronunciamientos.
Sí, sí, exactamente, Tomás. Van a haber nuevos pronunciamientos e incluso no solo pronunciamientos, porque no podemos quedarnos en palabras, sino hechos también. Y no olvidemos que, por ejemplo, la declaración de Mike Pompeo, cuando hablaba en favor de Roberto de Jesús, también refería a nuevas sanciones contra el régimen. Si esta es la respuesta del régimen, endurecerse contra esas declaraciones de las más altas instancias del poder norteamericano, pues entonces deben atenerse a las consecuencias y esperar las reacciones. Nosotros, en efecto, desde anoche, cuando tú también recibiste la notificación de él que le habían hecho llegar esta citación, él también me la hizo llegar a mí, e inmediatamente, de hecho, prácticamente anoche no hemos ni dormido, enviando y reenviando esto a todas las instancias que nosotros consideramos pueden incidir en algo, incluyendo las de alto poder norteamericano. E inmediatamente, incluso a altas horas de la noche, recibimos respuesta también de algunas de esas instancias, pidiéndonos que por favor les mantuviéramos muy al tanto. Y por supuesto, desde que hoy supimos acerca de la ratificación de la sentencia, que era lo que ya se suponía por parte del propio Roberto de Jesús, ya nosotros hemos notificado esto a todas esas instancias que nos han pedido que por favor les mantengamos al tanto, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, que lo visitó en Guantánamo, pero también incluyendo el Departamento de Estado y muchas otras instancias. No vamos a dejar solo a Roberto, por supuesto, y esta integridad de él y este valor moral creo que representa mucho y creo que va a incidir y va a repercutir en que se tomen altas sanciones contra el régimen cubano.
Mario, este programa lo vamos a dedicar hoy íntegramente a tener reacciones precisamente de periodistas independientes dentro de Cuba. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el gobierno con esto, con un hombre como Roberto Jesús Quiñones hace? Indudablemente, Mario, estamos ante un incremento de la represión en el gobierno de Díaz-Canel, que se vendió en algún momento como el reformista.
Exactamente. Tomás, tienes razón en todo lo que estás diciendo. Y de hecho, yo mismo en mis redes sociales, para todo el que las puede ver, he estado diciendo que hay que ver quién dicta sanción contra quién. Porque en la sentencia que nos ha enviado y que se ha publicado ya de Roberto de Jesús están los nombres de los jueces que se han prestado para esta injusticia: Amalio Alfaro Matos, Yadira Giro Hernández, Julio J. Tamayo Arévalo. Y en las redes sociales hemos dicho que todas estas personas responsables, no se sabe si están dictando una sentencia contra este hombre justo o están dictando su propia sentencia. Y por supuesto, nosotros sabemos que estos jueces que están abajo y que son los pobres infelices que son capaces de prestar su nombre para una fechoría como esta, no son los máximos responsables. De ahí sube hasta las más altas instancias del poder en Cuba, incluyendo a Rubén Remigio, que es el presidente del tribunal en Cuba, e incluyendo, por supuesto, a Díaz-Canel, e incluyendo sobre todo a Raúl Castro, que todos sabemos que él y los que le rodean son quienes continúan con el poder real en Cuba.
Como no, las gracias en Maryland, en el estado norteamericano, allá en el norte del país, con el pastor Mario Félix Leonard. De ahí nos vamos a Camagüey, presentamos al también periodista, director de La Hora de Cuba y representante regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para la Isla, Henry Constantín. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, gracias por la invitación a compartir con usted.
Bueno, Henry, acaba de ocurrir en la mañana de hoy, ratificó el Tribunal Provincial de Guantánamo, que previamente había rechazado el recurso de vista oral para una posible apelación. El tribunal reafirmó la sentencia de un año de privación de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento, emitida contra el abogado y periodista de Cubanet, y también colaborador aquí en Radio Martí, Roberto Jesús Quiñones Haces. Tu lectura al respecto.
Eso era casi de esperarse. Sabemos que ellos, cuando le emprenden con alguien para usar el chivo expiatorio, pues suelen ir hasta casi hasta el final, aunque maticen, digamos, como el caso de Karina Gálvez, también condenada a un año allá en Pinal del Río, maticen a veces la prisión con estas medidas de trabajo con internamiento o trabajo forzado en su casa, como el caso de Karina. El de Quiñones es quizá más grave, porque ellos saben, Quiñones lo ha dicho varias veces, que no va a trabajar para el Estado en ninguna granja de estas donde se hace el trabajo obligatorio. O sea, prácticamente sabemos que va a terminar en prisión, en la prisión pura y dura, que en Guantánamo, digamos, es el lugar, uno de los lugares en Cuba donde las prisiones se caracterizan por ser más agresivas. Entonces, yo creo que es un castigo para todo el gremio periodístico, para los que están en Guantánamo haciendo ese trabajo en esas condiciones difíciles en las que lo ha hecho.
Henry destapa todas las alarmas contra ustedes, los periodistas independientes. Hay varios. En este momento hay un periodista, Guillermo del Sol, en huelga pidiendo que todos los cubanos que están restringidos por la seguridad del Estado y la policía política salir del país, que el gobierno se los levante. Entre ellos muchos periodistas, estás tú, estás Iris María Mariño, hay otros activistas de La Hora de Cuba. Esto que ha pasado con Quiñones es una alerta de que vamos en el gobierno de Canela a un recrudecimiento de la posición dura del castrismo contra la prensa independiente.
Sí, se mantiene todo lo que se había anunciado desde que él empezó a hablar en público. Esto de castigar inclusive a los medios que son menos, digamos, menos críticos de la realidad social, y por supuesto castigar más duro aún a los que desde hace tiempo criticamos o mostramos la realidad más cruda de este país. Esto puede que no sea el tope de la ola, puede que la ola aún crezca para peor para los comunicadores cubanos. Es la señal de alarma que debemos tener todos los que puedan ejercer solidaridad, sobre todo fuera de Cuba, ¿no?
Y en este sentido, como ha ocurrido en tu caso anteriormente, acudir a la justicia, acudir al sistema, básicamente viciado el sistema, Henry.
Sí. Me preguntaba, perdón, ¿puedes repetirme la pregunta?
Que Quiñones hizo todo lo posible por ir durante el sistema, pero es que el sistema judicial, no hay independencia del sistema, el sistema está viciado judicialmente hablando.
Sí, realmente hay que hacerlo, sobre todo para demostrar a todos los, digamos, las organizaciones, los colegas fuera de Cuba, que uno ha usado los pocos que tiene a favor en la ley, y que de todas maneras la voluntad del Estado es castigar, encarcelar, O impedir que viaje afuera en caso de jurados, ¿no? Como lo estuvo el hijo de Guillermo del Sol. Pero es prácticamente inútil. Casi ninguna apelación, casi ningún movimiento de continuar los procesos legales produce un resultado positivo para quienes lo intentan. Aparte de que también lleva un poco de desgaste, de cansancio. Para hacer ningún trámite en Cuba es fácil. El clima cubano, ni las colas, ni la burocracia de estas instituciones ayudan a mejorar los resultados tampoco. Pero hay que hacerlo de todas maneras, aunque sabemos que casi siempre es, como ha pasado con el caso de Quiñones, tiempo perdido. Y sobre todo porque necesitamos los papeles, las evidencias, las pruebas que a veces tienen estas gestiones.
Como no, gracias en Camagüey al delegado de la CID para Cuba y también periodista de La Hora de Cuba, Henry Constantín. De ahí nos vamos con otro comunicador, el contacto en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, continuamos con las reacciones. Ya se hizo firme, habíamos hablado tú y yo anteriormente de esto, se hizo firme la condena de un año de privación de libertad a un hombre que no es ni opositor, es un simple abogado y periodista. La condena de un año de prisión de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento emitida contra el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. ¿Cuál es la lectura de esto, Alejandro? ¿Hacia dónde nos dirigimos el periodismo independiente? ¿Y cuál es el mensaje que hay para el resto de ustedes que todavía están tratando de hacer una labor independiente en beneficio de la independencia informativa en el país?
Sí, primero que todo es un día muy triste para no solo para la prensa independiente, sino para todos que de alguna manera conocíamos a Roberto y le apreciamos. Sin lugar a dudas, estamos viendo tiempos bien difíciles donde los decibeles represivos han ido en aumento de forma significativa, enfocándose, por lo menos en los últimos meses he visto que se ha focalizado fundamentalmente en quienes intentan comunicar un mensaje hacia el resto de la sociedad. Y esto, Tomás, hay que verlo enmarcado dentro del crecimiento que está teniendo el nivel de cubanos que se conectan a través de las redes y la influencia que están teniendo los medios alternativos, que sin lugar a dudas están teniendo un impacto, cada vez más significativo dentro de la ciudadanía, con una administración como la de Miguel Díaz-Canel que se sabe con pies de barro, se sabe muy debilitada, y está tratando de acallar las voces críticas que de alguna manera están haciendo sonar al aire las grandes verdades que por décadas intentaron esconder bajo la alfombra, pues le está intentando acallar con la única herramienta que les va quedando, que es la represión. Un sistema que está totalmente desgastado, totalmente desacreditado, y lo único que les queda es la fuerza. Entonces, en ese escenario, lamentablemente, se da el encarcelamiento de este comunicador, aunque previamente hemos conocido de decenas de incidentes represivos de diferentes naturalezas contra otros comunicadores, con la tendencia fallida de intentar que, bueno, se autocensuren o dejen de hacer la labor que han venido haciendo.
Bueno, Alejandro, Díaz-Canel ha cumplido su cometido, porque a pesar de que ciertos sectores desde fuera de Cuba lo veían como una alternativa menos dura de los hermanos Castro, Díaz-Canel, desde antes de ser el presidente de los consejos de Estado y el ministro del traspaso de poder de Raúl Castro, siempre fue muy duro con la prensa independiente. Recordemos algunas de las intervenciones que hizo, y está haciendo eco a lo que prometió.
Sí, sin lugar a duda. Y se da también, Tomás, no podemos obviar el contexto en que se da, que es un momento donde, por ejemplo, en el escenario internacional han tenido grandes reveses. Esta izquierda talibán está teniendo, vamos a decir, está en franca retirada, y donde tiene frente a sí una administración norteamericana que le ha resultado francamente hostil y que ha ido escalando medidas de presión, donde hay una ciudadanía que cada vez demuestra que va perdiendo el miedo. Lo estamos viendo a través de las redes sociales, en actos espontáneos, donde cada vez exigen o protestan aquello que les adversa, aquello que de alguna manera le trae algún tipo de perjuicio. Y esto, sin lugar a dudas, los tiene muy nerviosos, y están tratando, por lo menos a las voces más visibles, a aquellos que llegan con mejor impacto a muchas más personas, pues están tratando de que paren su cometido de llevar esta verdad a todos.
Gracias, en Cienfuegos Cuba, al periodista Alejandro Tur Valladares. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este martes 27 de agosto. Vámonos una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde en Hoy en Cuba.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes el 27 de agosto. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento al panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Lo que no sale en los medios oficiales cubanos. Continúa la repercusión a la ya condena firme ratificada hoy por el Tribunal Provincial de Guantánamo. Un año de prisión con trabajo correccional con internamiento emitida contra el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace. También hacen titulares a esta hora el asalto en horas de la mañana de hoy a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago. 5 activistas fueron detenidos, entre ellos José Daniel Ferrer, liberado ya hace breves minutos acá en nuestro espacio. Vamos también a reiterar que a esta hora hacen titulares la información ofrecida por acá en el sur de la Florida. El polizón cubano Junier García Duarte comparecerá este martes ante un juez de inmigración, que aceptó su petición de asilo político en Estados Unidos y fijó la vista para el 11 de octubre, donde se le celebrará la audiencia para considerar el caso. Esto es lo que está fluyendo hasta ahora de la tarde en el panorama informativo nacional. Vamos a continuar con la repercusión sobre la situación de la condena ya firme, hecha hoy en el diario y ratificada por el Tribunal Provincial de Guantánamo contra el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Y una de las últimas entrevistas que la prensa independiente de dentro de Cuba realizó a Roberto Jesús Quiñones Haces la hizo Palenque Visión. Precisamente tenemos desde Guantánamo también a su director, el destacado periodista Rolando Robaina. Buenas tardes, Robaina.
Bueno, gracias, Tomás. Un saludo, chico. Gustoso de estar en este programa especial humanitario y urgente que requiere el caso de la encarcelación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces. Yo quiero destacar algo aquí, Tomás. Conozco a Roberto hace rato, hace años. Lo conocí hace muchos años en el tema esto de ofrecer siempre asistencia legal a los opositores. Estamos hablando de la década final de los 90, principio de la década del 2000. Después de un proceso turbio de la dictadura de llevarlo a la cárcel de manera injusta. Y después ese verbo encendido de ir describiendo todas las cuestiones, una pluma tan elegante, ¿no? Investigador, concreto e inclaudicable, que ha sido Roberto Jesús Quiñones Haces. Lo conocí incluso con mucho miedo. Cuando lo conocí la vez primera, dije, este hombre tiene un miedo enorme. Sin embargo, la última vez que lo vi hace poco y lo entrevisté, me decía, me pueden llevar para la prisión porque no voy a trabajar en ningún centro. Es increíble lo que es el poder de la conciencia humana, el poder de la libertad apropiada en sí misma, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Roberto. Se ha levantado en medio de un contexto, de la situación compleja, que conozco perfectamente lo que ha sido el poder militar en esta provincia. Mira lo que hicieron con el caso de los pastores, un día antes de viajar. Ensañamiento total, y lo llevaron a prisión. Con Quiñones esto es otro ensañamiento de lo que hemos vivido también mi familia, yo y otros tantos. Pero es aquí este hombre que ha hecho un pare, un alto con la pluma y de manera inclaudicable denunciando y escribiendo las cosas y arropándose ese valor genuino de un ser humano que va adueñándose de la libertad para decir lo que quiere, lo que piense, por encima de las botas, de los bayonetazos, de los golpes, por encima de los barrotes de la prisión. Es importante y urgente hacer eco. Y esto tiene que doler, esto tiene que tener un costo político enorme. Este encarcelamiento injusto de este pobre hombre, un hombre de familia y amante de la libertad, de la expresión de todo, un hombre decente, correcto, y esto tiene que costar, esto tiene que tener un costo político y tiene que alzarse la voz en todas partes del mundo para solidarizarse con el caso de Roberto de Jesús Quiñones Acevedo.
Déjame leer texto, Lovaina, porque tú estás incluido, porque eres uno de los que los entrevistaste. Tú sabes que Roberto por años ha sido colaborador de este espacio, específicamente aquí en Radio Martí. Momentos luego de recibir la condena firme hoy, te voy a leer textualmente, para beneficio tuyo y de la audiencia, el correo electrónico en el cual él me hace la información válida de lo que había ocurrido y me mandó, por supuesto, la sentencia ya firme. Después yo lo logré entrevistar. Dice así: queridos amigos, muchos periodistas dentro y fuera de Cuba que se han solidarizado conmigo, hoy he recibido la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Guantánamo, mediante la cual se ha ratificado la sentencia dictada previamente por el Tribunal Municipal de la propia ciudad. No esperaba otra cosa tratándose de los tribunales castristas. Así que les remito el documento. Tengo mi conciencia tranquila porque sé, y Dios lo sabe también, que no he cometido el delito por el cual he sido sancionado. No voy a cumplir la sanción de trabajo forzado al castrismo. Así que estoy decidido y esperando para que me lleven a la prisión provincial. Ahora, no sé cuándo van a detenerme, así que tengo que aprovechar el tiempo para preparar algunos documentos, ultimar algunos detalles con mi familia antes de mi partida a prisión. Colegas periodistas, no estén tristes porque yo no lo estoy. Continúen luchando a favor de Cuba, porque por cada cubano que sufre la represión de la dictadura, jamás tendré cómo pagarle a todos ustedes por la generosidad, el apoyo y la solidaridad que me han brindado. Que Dios los bendiga mucho y siempre. ¿Qué te parece, Rolando?
Bueno, propio de lo que ya explicaba, ese es él, un hombre que ha ido creciendo en toda la dimensión de la palabra, extensión del alma humana. Ese es él, es un hombre extraordinario que le dije, ¿no? Poco a poco lo conocí, fue superando la barrera del miedo, y ahí está, valiente, hombre frágil, sencillo, inteligente, locuaz, definido con principio.
Ahora, Rolando, aquí finalmente hay un mensaje. Tú has tenido varios problemas por mucho tiempo, pero últimamente has tenido varias detenciones. Está también el caso de León Velázquez ahí, que trabaja para Palenque Visión en Santiago. Ahora está el caso de Quiñones. Sin menospreciar el tema del periodismo independiente, que es crítico a lo largo y ancho del país, pero específicamente en Guantánamo hay una mirilla bien cerrada en contra del periodismo independiente.
Sí, Tomás, es que esto es una zona complicada. Esto es una zona, lo primero que tiene que saber, que aquí, en la mentalidad militar, la dictadura está a la base naval de Guantánamo. Históricamente es una provincia que ha tenido una atención muy especial con el tema de la presencia de la base naval, que siempre se ha visto como un fenómeno de choque, de enfrentamiento, de cárcel playa, y también esa mentalidad morbosa y anárquica, de represiva de los militares, de lo mínima de las cosas, así ese tipo de ensañamiento militar, incluso que han sido sádicos, torturadores, y que después incluso han caído en desgracia. Pero bueno, nada, es una provincia con una característica, esto de la ignorancia de la cultura política, de la información. Recuerda que Guantánamo tiene 10 municipios, de cuyos 10 municipios solamente la ciudad de Guantánamo y Baracoa, la ciudad en ruinas que es Baracoa. El resto es campo. El campo donde no llega la información, históricamente no ha llegado la información, a pesar incluso del tema de la internet, de todas las cosas, pero que es el contenido que se puede buscar. No hay una cultura política, hay una ignorancia enorme, y de esto se ha aprovechado el régimen para, por ejemplo, poner militares sádicos, abusadores, reclutar personas para dar poder jurídico a través de un uniforme, y ejecutar y hacer imponer las leyes, porque es un lugar muy prioritario que tiene que ver precisamente con la presencia de la base naval, un lugar que tiene muchos controles policiales, tiene 3 anillos, la ciudad está bordeada de puntos de controles y de patrullas y de otras cosas, o sea, que controlan el movimiento de toda la ciudad y de su gente. Y aquí crecer en esto, no solamente en el periodismo, en el tema de los movimientos de los grupos, ha sido bien difícil crecerse, fortalecerse y sostenerse, porque precisamente esto funciona. Hay barreras que son puntos de control para entrar a la ciudad, para salir. Entonces, la vida es muy cuadriculada, muy controlada para todos los ciudadanos, además de la mentalidad de esto. Entonces, la labor aquí, a diferencia de en otros lugares, pues, es bien compleja. Aquí está el resultado de toda la cantidad de medios de trabajo que han ocupado, por ejemplo, la Agencia para la Edición, de todos los métodos sucios, burdos, utilizando bandidos, gente que infiltrada, y todo para irte robándote los medios, también haciéndote, pero también atentando contra el hogar. En este contexto es difícil, y recuerden también, es la provincia más atrasada en lo social, en lo político, en lo económico, es todo. Esto es la aldea de Cuba, es Guantánamo, en todo. Entonces, en este contexto de hacer algo, de poder levantar, de que la gente puedan hablar, en este contexto está este trabajo represivo, y en este ha sido la labor histórica de los periodistas, de Roberto de Jesús, hacer una labor aquí. Y aquí ha sido eso, así ha sido realmente bien complejo trabajar aquí en Guantánamo, el tema de la labor. Y yo creo que es una de las cosas, meterme Quiñones en esto, que no ha podido doblegarse, a pesar de ser una persona así intelectual, un abogado, y dice, bueno, pues cómo este individuo ha podido soportar y no rendirse. Y aquí le están cobrando cuenta.
¿Cómo no? Gracias, Rolando. Rolando Rodríguez Lovaina, allá en el territorio de Guantanamero, reaccionando a la condena firme ya contra Roberto Jesús Quiñones Acesoy. Y alguien que no podía faltar en esta labor de los periodistas dentro de Cuba, se trata de él, también abogado y periodista, Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, Las Tunas. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan, y para Quiñón y su familia en este momento fuerte.
Cómo no, Alberto, vamos a escuchar las declaraciones exclusivas para este espacio, minutos después que salió del tribunal que dio Roberto Jesús Quiñones Ace, para luego escuchar tu reacción. Vamos a sintonizarla, Alberto, vamos a escuchar. Roberto Jesús Quiñones Ace, 9 de la mañana, citado por el Tribunal Provincial de Guantánamo. ¿Qué pasó en la mañana de hoy, Marta?
Bueno, fui allí y me notificaron la sentencia. Ya yo me imaginaba que era para eso. Y como te había comentado anteriormente, ya con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía qué justicia tenía que atenerme. Y efectivamente acaban de notificarme la sentencia donde ratifican la sanción de 1 año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 7 de agosto.
Roberto, ¿qué queda ahora? ¿Ahora cuándo debes personarte? Según dice la sentencia.
Bueno, ahora yo no sé si es que vengan a detenerme como el delincuente peligroso que soy, que dicen estos cobardes que soy yo,
porque eso es lo que son todos unos cobardes, o no sé si es que me vengan a me citen y me digan que me presente ante el tribunal municipal. Y como he dicho, y que reitero, y es muy importante para mí esto que te voy a repetir, Tomás, que ya te lo dije a ti, que no es por un problema de orgullo, ni de hacerme el héroe, ni nada por el estilo. Yo no les voy a cumplir esa sanción humillante de trabajo correccional con mi internamiento. Me van a tener que llevar para la prisión provincial. Y como te había dicho anteriormente, yo no pienso cumplir la sanción de trabajo correccional con internamiento, porque no les voy a trabajar gratis a ellos en ningún campamento de trabajo forzado. Tengo mi conciencia muy tranquila, y la tengo muy tranquila porque Dios sabe que es tremenda injusticia lo que han cometido conmigo. Así que estoy, me siento bien, yo no me siento mal, estoy preparado para cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora los días siguientes, que lo que debo esperar es la citación para que ellos me trasladen para la prisión provincial.
Por eso, porque ahora en los próximos días, por ejemplo, si ellos te dicen, mire, preséntese mañana para el campamento tal.
No, yo no voy a ir a trabajarle a ellos a ningún campamento de la dictadura. Yo a los dictadores no les trabajo. Y mucho menos gratis, porque se pasan hasta 5 y 6 meses robándole el dinero a los presos y poniéndolos a hacer trabajos difíciles y duros. Y ya yo soy un hombre que tengo 61 años, soy un hombre de actividades intelectuales y yo no puedo coger sol. Así que yo no les voy a trabajar gratis a ellos, que me lleven para la prisión provincial.
Roberto, ¿cómo fluyó esto en el tribunal provincial? ¿Quién te entregó la sentencia?
Bueno, ya esto estaba preparado, porque imagínate que anoche a las 9:35 de la noche, que es una hora muy inusual para entregar una citación, fue que vinieron a entregarme la citación. Y allí me atendió la secretaria y me entregó el documento. Me senté en el portal del tribunal, mi esposa me insistió para leerlo, porque dije, no, pero si ya esto es lo que yo pensaba que iba a salir, y efectivamente así fue. Lo que sí es realmente otra vergüenza más es que en la redacción ahora de esta sentencia ellos agravan en la narrativa de los hechos mi participación, diciendo que yo tenía una actitud provocadora allí en la sede del tribunal. Y tú mismo, Tomás, gracias a Dios que tú mismo eres un testigo de que recibiste la llamada en el momento en que me fueron a detener y que yo estaba conversando allí con la hija del pastor. Sin embargo, ellos siguen insistiendo en esto, lógicamente, porque es la única forma que tienen de justificar lo injustificable. Llegan al extremo de mentir ahora en el tribunal provincial y decir que yo no tenía carné de identidad, cuando se sabe perfectamente que si yo no tengo carné de identidad, no pueden detenerme allí en la unidad de la policía, porque tienen que primero verificar mi identificación, que como único se identifica es precisamente con el carné de identidad. Bueno, ahora dicen que yo carecía de carné de identidad y que eso fue otro de los motivos para detenerme.
Alberto, interesante. Esto que ha dicho Quiñones, el agravamiento de la narrativa en la sentencia, quizás es una muestra de la flojedad que tenía el caso.
Sí, incuestionablemente lo tomaron por los pelos y entonces, pues, yo diría que no tenían algo nuevo que aportar y sencillamente se le ocurrió levantar esta ficción, porque sencillamente, como bien dice Roberto Jesús, eso es una ficción. No es otra cosa. Además, la obligación de las autoridades es corroborar la identidad de una persona detenida, y entonces, ¿cómo es posible que no tuviera? Si además el sistema operativo de la policía es capaz de identificar a una persona ipso facto, eso es así, Tomás. No, eso no vale la pena ni mencionar esto, porque sencillamente es, digamos, un subterfugio de ellos para tratar de agravar la situación, que no está más grave desde el punto de vista que, como bien lo dijo Quiñones, es la situación que hoy vivimos en Cuba, de una dictadura.
Alberto, esto es reiterativo, pero ¿dónde deja esto en estos momentos parado a los tribunales y al sistema judicial cubano?
Bueno, queda muy mal parado. Yo creo que ahora mismo quien está condenándose no es a Roberto de Jesús Quiñones Ace, una persona conocida en toda Cuba, allí en Guantánamo, que bien se sabe como él, un padre de familia y demás, esposo por muchos años. Y entonces, sencillamente, yo creo que ahora quien está autocondenándose es el castrismo con esta sanción. Mira, te voy a decir algo, Tomás. Decía Albert Camus que el papel de un escritor, y Roberto lo es, no está exento de difíciles deberes, y que por definición
un escritor no puede ponerse al servicio de los que hacen la historia, ¿no?, sino de los que la sufren. Y que ni todos los ejércitos de la tiranía salvan de la soledad a un escritor, ¿verdad? Uh-huh. Cuando consienten alinearse con la dictadura. Y en cambio, el silencio de un prisionero, y este es el caso de Roberto, abandonado en las humillaciones del extremo del mundo, basta para sacarlo de su exilio. Y hoy día, bueno, yo creo que aún en las mazmorras más terribles que puedan someter a Roberto, él estará más libre que los propios carceleros que lo tengan allí.
Increíble. Alberto, un minuto que nos queda. Aquí hay un mensaje para quienes hacen prensa libre independiente en Cuba. Tú eres uno de ellos. Dios no lo quiera. Mañana pudiera pasarte a ti.
Sí, incuestionablemente. Y todos debemos estar preparados para ese momento. En mi caso, yo lo reitero. Yo sencillamente desde el mismo momento que ellos me detuvieran a mí por una situación de este tipo, pues yo estoy en huelga de hambre. Y en huelga de hambre voy hasta el final. Y bueno, pues llevarán, digamos, que a los calabozos, al final o al cumplimiento de una sentencia, a un cadáver, a los huesos, ¿no?
¿Cómo
a
no?
Los huesos.
Gracias, Alberto. Alberto Méndez Castelló, así concluimos reaccionando a la sentencia firme ya por el Tribunal Provincial de Guantánamo contra el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Bueno, y como indica la música, esta tarde, cerrando nuestro espacio, como todos los días, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario y reiterándole a la audiencia que la sintonicen también en el noticiero estelar nocturno de las 11 de la noche, donde también tiene otro comentario. Buenas tardes, Marielena. Malas noticias. Se hizo firme ya la sentencia contra nuestro colaborador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo.
Buenas tardes Patricia, buenas tardes Faraín, Tomás y a los que nos escuchan. Pues sí, es una pena que esto sea así, pero ya lo habíamos hablado, que lo iban a coger para ejemplarizar, ¿no? Un castigo ejemplarizante, dada la política de inflexible que está manteniendo el gobierno norteamericano respecto a las violaciones, transgresiones y abusos de la dictadura cubana.
Por cierto, que vamos a hablar sobre eso, porque Manuel Costa Madrugo, opositor cubano que ha estado de visita de arco progresista allá en Argentina, ha dicho que, pues desde la Nación Sudamericana, que Díaz-Canel ha dado una tuerca, pues casi estalinista en Cuba. Yo diría que en esto no hay nada nuevo. Esto mismo que está pasando con los periodistas lo adelantó el propio Díaz-Canel cuando aún no era presidente de Cuba, que dijo lo que venía.
Sí, tú sabes, el estalinismo como tal es propio de gente de mente cerrada, de mente enferma. Díaz-Canel realmente no ha dado muestras de tener muchas luces, ¿no? Todo esto hay una especie de enojo, ¿no? Aquí no hay ni un razonamiento político, ni un razonamiento de ningún tipo, sencillamente es, ¿cómo decirlo? Es testosterona. Es por mi testosterona, esto tiene que ser así porque ahora el que manda aquí soy yo. Detrás de todo eso, en realidad lo que hay es mucho miedo, hay mucha inseguridad. Porque hay una realidad, él no tiene, como dice el mismo Cuesta Murúa, no puede esgrimir ni la épica, que fue una de las cosas, la leyenda que se tejió alrededor de Fidel Castro, que no es Fidel Castro, sino se tejió alrededor de Fidel Castro, esa leyenda épica, que lo convirtió en el caballo, el uno, el bárbaro.
Detrás de todo había un machista, un machismo.
¡Hombre! Pero un machismo y cuidado también, muchas cosas extrañas. Freud estaría muy de acuerdo conmigo en este caso, ¿no? Y lo otro es que no tiene ningún tipo de legitimidad, él no tiene nada, él no es ni siquiera Castro, que la gente pueda decir, bueno, va por aproximación, ¿no?, por proxy. Pues tiene el estro de la épica, pues no tiene nada.
Es el designado de dedo.
El designado a dedo para aguantar la carga, el mulo de carga de turno dentro del sistema, ¿no? Y es una posición nada envidiable que evidentemente le está costando colesterol. Cuesta Murúa es lucido, dice cosas que son muy reales acerca de los derechos humanos en Cuba, que está dando una vuelta de tuerca estalinista, no es nueva, Pero a esto se refiere de una manera que yo no logro entender muy claro, porque habla del momento en que hubo apertura. La única apertura que hubo en Cuba fue por parte del gobierno norteamericano contra la pasada administración. Fue el gobierno norteamericano el que dio e hizo muchísimas concesiones a cambio de nada al gobierno cubano.
Bueno, ahí yo quiero entrar contigo en el análisis, porque todo indica, según lo que dice Cuesta Moruga, es que se quiso vender dentro de la receta, como parte de la apertura era la sucesión de poder, la transferencia de poder de Raúl Díaz-Canel. Ha mostrado que es más de lo mismo.
Claro que sí, es que es más de lo mismo. Eso se sabía, que por mucho que se hiciera del lado de acá, el muerto adelante y la gritería atrás, como dicen en Cuba. No se puede hacer ese tipo de concesiones a cambio de nada, porque ellos van a aprovechar por todos los medios todas esas concesiones y van a hacer reformas cosméticas. Se trata del gato pardo, cambia algo para que todo permanezca igual, ¿no? Aparenta que cambias algo para que todo siga exactamente igual. Eso es gatopardismo a pulso. Y en ello esos son expertos. Es una pena que esto sea así, pero ahí está, mira, hay nuevamente 5 prisioneros de conciencia declarados por
Amnistía Internacional.
Por Amnistía Internacional. Y me imagino que entre ellos pues llegue Roberto Jesús Díaz Quiñones también. Si no lo está ahora, estará en algún momento.
Cuando esté en prisión.
En algún momento lo estará, porque indiscutiblemente tiene todos los requisitos de ser un prisionero de conciencia según las normas de Amnistía Internacional. Que están dando otra vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca estalinista. Mira, ya no hay tuerca. ¿Qué tuerca van a apretar? Lo que están y ya es al descaro, ¿me entiendes? Ahora es porque no me da la gana, ahora no puede. Ni siquiera nada, ¿me entiendes? Si vas a vender maní, tienes que vender maní al precio que yo te diga. Totalmente así, no hay ninguna novedad en esto. Pero igual la gestión se agradece de cualquier disidente que salga de Cuba y hable y trate de recabar apoyo, porque hace una propuesta de que Latinoamérica debía completamente tener un proyecto articulado en defensa de los derechos humanos en el continente.
Interesante. Gracias, Marielena. Nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, con su comentario. Así concluimos este martes, el 27 de agosto. El agradecimiento extensivo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana, a las 2, Dios mediante, con todo el panorama informativo nacional, lo que no dice la prensa castrista. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.